Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Pues ya seguimos por aquí, ya en Onda Media y en nuestra página web en www.cope.es/Almería. En la sección de directos, ahí estamos con todos vosotros hasta las 4 en punto de la tarde. Y ya sabéis que también, si no estáis a esta hora de la tarde, 3 de la tarde, 30 minutos, 31 segundos, si estáis en cualquier otro momento escuchándonos, es porque habéis ido a la sección de audios de la cadena COPE en la provincia de Almería y ahí habéis descargado este programa. Así que en directo o en diferido, gracias por estar ahí. Que nos estáis diciendo que cada día sois más, así que gracias por confiar en esta casa para los deportes en la cadena COPE. Hoy es viernes, pero como ya lo hemos dicho en los titulares, como si fuese un lunes, porque hay que hablar del partido de ayer de la Unión Deportiva Almería con triunfo en el último minuto y prácticamente en la última jugada gracias al tanto de Largi Ramazzani. Una asistencia espectacular de Umar Sadik, que no jugó de inicio, Umar Sadik, y es que no jugó de inicio nadie de los que actuaron de titulares contra el Girona, nada, hace el pasado domingo. Y alguien puede decir, pues castigo, pues no, es que el domingo a las 4 de la tarde el Almería tiene otro partido importante en esta competición en la Liga Smartbank contra el Rayo Vallecano. Ayer era de la primera jornada para recuperar uno de los dos partidos que tiene todavía pendientes y el domingo es para jugar contra el Rayo, un Rayo que está entre semana, no ha jugado, así que tiene 7 días para preparar el encuentro de este próximo fin de semana. Escucharemos cómo eran los protagonistas también. Hoy, como es previa y como hicimos ayer, intentaremos la comunicación con nuestro analista, con Raúl Lozano, para que nos comente lo que él cree que pueden ser las claves del partido del domingo a las 4 de la tarde. Pero bueno, también le preguntaremos por aquello de cambiar el 11 inicial de manera completa, como hizo ayer el técnico de la Unión Deportiva Almería. Algunos dijeron que podía ser una locura, otros demostrando la amplitud en número y en calidad de la actual plantilla del conjunto rojiblanco. Ayer jugaron los 11 distintos de inicio, pero es que, por ejemplo, jugadores como José Carlos Lazo o como Juan Villar ni tan siquiera jugaron de inicio ni contra el Girona ni tampoco ayer contra el Sabadell. Un partido que se complicó por la expulsión de Matías Pibernes y del partido de ayer y de toda la jornada, ya sabéis que a esta hora en esta casa contactamos con Camenforte Torres Abogados. Con ellos empezamos nuestro programa para hablar de deportes y para hablar, como no, de la Unión Deportiva Almería.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
3 de la tarde, 33 minutos, vamos a hablar de lo que fue ayer el partido contra de la Unión Deportiva Almería con un 11 completamente distinto, formado por Fernando en portería en los laterales, con Aitor Buñuel en la derecha, con Alex Centelles en la izquierda, el centro de la zaga para Matip Ibernes y para Chumi, por delante el doble pivote pues de la temporada pasada, el formado por César de la Voz y por Radosav Petrovic en la banda derecha, con Agerakeche con mucha movilidad, de media punta Lucas Robertone y en la banda izquierda Largi Ramazzani, como punta de ataque Pedro Méndez. Sin lugar a dudas, en la estrella del encuentro fue Largi Ramazzani, provocó el penalti que supuso el 0-1, antes había marcado pero el colegiado a instancias del VAR y del asistente lo anuló por fuera de juego, partía nada desde la línea divisoria de ambos terrenos de juego, pero es que la defensa del Sabadell estaba tan adelantada que estaba en propio campo de la Unión Deportiva Almería. Después de afinó un poquito el salir en el momento apropiado y ya digo que forzó la jugada del penalti que supuso el 0-1. El Sabadell marcó en el minuto 39 en una jugada en la que protestó, no sé muy bien por qué, Matías Pibernes. El colegiado le amonestó por esa protesta continuada del defensa francés. 2 minutos después, una falta en el centro del campo, la plancha, sí, no, la segunda marea para Matip Ibernes y el partido que se complicó de manera importante para los jugadores de la Unión Deportiva Almería. Así se llegaba al descanso con empate a uno y el Almería con un jugador menos. En el inicio de la segunda parte el Sabadell atacó, incluso tuvo la disponibilidad de un penalti por manos claras de Iván Bayú en un remate que podía haber supuesto el 2-1. El remate, el penalti, lo lanzó Stoico, que buscaba su cuarto gol en tres partidos, pero ahí estaba Fernando, la figura también del encuentro, y lo paró como si fuese en un patio de un colegio, como si el remate lo tiraba un niño pequeño, pues eso, lo paró sin dificultad, al menos eso es lo que daba la sensación, pero una dificultad manifiesta. Empató, detuvo ese penalti que podía supuesto el 2-1 y ahí cambió el partido. El Almería fue a por el encuentro, a pesar de estar con un jugador menos, hizo cambios, metió a Lazo, sobre todo metió a Umar Sadik y buscó el tanto de la victoria, que llegó en la última jugada del partido con un toque de Samu Costa para Sadik, y el delantero, el 9, demostrando que es mucho más cosas que un 9, le puso un balón perfecto para que Ramazzani marcase el tanto definitivo del encuentro. El jugador belga ha hablado en los micrófonos de los medios oficiales del club y ha reconocido estar muy contento por marcar ese gol.
Gracias, estoy muy orgulloso por mí y por el equipo. La verdad es que jugamos muy fuerte durante mucho tiempo con 10 sobre el campo, pero al final conseguimos que llegara el gol.
Le han preguntado también por esa acción, por esa doble acción, la de el fuera de juego que le pitaron y que imposibilitó el 0-1, y la jugada del penalti que sí permitió que marcase después a Gerakeche ese 0-1. Las dos tras un pase en largo de Petrovic. Lo habían hablado los dos jugadores, tanto el veterano serbio como el joven belga.
Sí, lo hablamos antes del partido, Petro y yo. Sabíamos que los defensas no eran muy rápidos y que con mi habilidad podíamos ganarles las espaldas. Siempre, cuando estoy ante el portero, en un uno contra uno, me relajo y confío en mí mismo para lograr el gol.
Atención a lo que dice, con poco más de la mayoría de edad. Cuando estoy delante del portero me relajo y confío en mis posibilidades. Pues eso, que lo siga haciendo durante mucho tiempo. Larje Ramazzani narraba en los medios oficiales el gol con dedicatoria especial.
Fernando sacó el largo, Samu cedió a Sadik y a Umar le dije simplemente, búscame, y ahí logré definir. Sobre lo que sentí, miré a ver si subía la bandera por fuera de juego y cuando observé que no, me sentí emocionado y feliz por la victoria del equipo. El gol es para mi familia y el equipo. Todos han dado el máximo por la victoria. La verdad es que es muy especial marcar tu primer gol con el Almería. Y más, si es así, en el descuento. Fue muy emocionante.
Había dado algunas pinceladas en los partidos previos que saliendo desde el banquillo, pero ayer fue la auténtica estrella del encuentro, Larje Ramazzani. También pudo sorprender la decisión del técnico de cambiar a los 11 de manera completa. José Gómez puso a un 11 completamente distinto, ya digo, del que jugó de salida contra el Girona al que hizo ayer contra el Sabadell. Una decisión que ya había barruntado en la rueda de prensa previa diciendo que tenía que cometer algún riesgo, pues eso, la decisión al final fue la correcta. Escuchamos al técnico del conjunto almeriense.
La verdad es que no es frecuente y a nosotros, entrenadores, no nos gusta hacer cambios así. Y muchas veces es necesario estar muy consciente y estar muy frío, pensar con lógica lo que es mejor para el club. Y mejor para el club ha sido lo que he hecho. Gracias a Dios que hemos ganado, jugadores han tenido una actitud muy fuerte, muy buena, muchos de ellos han dicho que podemos contar con ellos para lo que necesitemos y hay que tomar esas decisiones. Por eso yo estoy aquí, Almería, Unión Deportiva de Almería paga para tomar las decisiones que son mejores para el equipo. Y no voy por lo que dice porque viene un comentario en Twitter o Facebook o Instagram o lo que sea. Yo hago lo que pienso que es mejor para el equipo y para mis jugadores.
Pues hace lo que piensa que es mejor para el equipo en cada circunstancia. Después del partido de ayer, pues la clasificación pues no cambia en las posiciones de arriba, pero sí un salto importante de la Unión Deportiva Almería, que pasa del 14º puesto al 9º, con 14 puntos, Con un partido menos, los dos equipos, tanto el Almería como el Girona, tienen 14 puntos, son los que, de los que no han jugado todos los partidos, mejor clasificados. Tiene el playoff de ascenso, recordemos, a tan solo 2 puntos. Ocupan el Lugo con 16 y el Rayo Vallecano, precisamente el rival del domingo de la Unión Deportiva Almería, que virtualmente podrían estar por encima con ese partido que tienen aplazado todavía contra el Zaragoza, del que no se sabe el marcador y el horario. Al menos en cuanto a esto es lo que significa de lo que ha pasado durante este fin de semana, vamos ya con lo que es esta próxima jornada, que comienza esta noche a las 9 con el Albacete-Leganés, mañana a las 4 Cartagena-Logroñés, a las 6 y cuarto Mirandés-Sporting de Gijón, Español-Lugo a las 9 de la noche, el domingo a las 2 de la tarde Sabadell-Málaga a las 4, el referido Rayo Vallecano-Unión Deportiva Almería, el Alcorcón-Fuenlabrada también a las 4 de la tarde, a las 6 y cuarto Mallorca-Ponferradina, a la misma hora Real Oviedo-Castellón, a las 8 y media el domingo lo cierra el Tenerife-Zaragoza y el lunes a las 9 de la noche el partido entre el Girona y la Unión Deportiva Las Palmas. No deja de ser curioso que el Girona, que haya jugado el miércoles el partido ese que tiene aplazado con el Zaragoza, juegue el lunes a las 9 de la noche, que el Zaragoza, que también haya jugado un partido aplazado este miércoles, juegue el domingo a las 8 y media, mientras que el Sabadell y el Almería juegan, por ejemplo, el domingo, uno a las 2 de la tarde y el otro a las 4 de la tarde. El Almería incluso con dos desplazamientos, porque el Sabadell tiene tanto el de ayer como el del domingo los partidos en casa. Pero nadie quiere justificaciones, nadie quiere excusas, así que este es el horario que saben todos los equipos, que es el que tienen que hacer. 3 de la tarde, 41 minutos, vamos ya a centrarnos en lo que puede ser el partido del domingo. Para José Gómez, para el técnico del conjunto almeriense, hay que darlo todo, y si tienen que descansar, que sea después del partido.
Hay que pensar que tenemos un partido y eso de fatiga, de estar cansado, no, eso no existe. ¿Eh? Hay que sabemos que, claro, un jugador que juega jueves por la noche, domingo por la tarde, a lo mejor no va a estar 100% recuperado, pero hay que dar lo que tenemos y descansar después del partido.
Pues eso, que van a llegar prácticamente sin descanso, y alguien puede decir, hombre, lo bueno que tiene el haber jugado ayer los 11 distintos en relación a los del Girona y los que en principio pueden jugar contra el Rayo, pues es que ese 11 inicial contra el Rayo casi que no ha tenido ni que esforzarse ni que jugar contra el conjunto del Sabadell. Vamos a ver los cambios que pueda hacer el técnico. También ha reconocido, pues, que eso, que han llegado esta mañana, entrenamiento a mediodía y mañana última sesión y por la tarde viaje hasta la capital de España.
Un equipo muy fuerte y hay que empezar a prepararlo hoy con los jugadores, ver cómo están, cómo han recuperado y a ver cómo lo manejamos para partido de domingo. Llegar, recuperar, ayudarlos a preparar algo para este partido, sea de balón parado, sea de posicionamiento, enseñarles lo que hace Rayo de bien y de mal, y hacer un entrenamiento más táctico de preparación para partido y viajar.
¿Cómo es el Rayo Vallecano? Después lo comentaremos con nuestro analista. Nos iremos ahora en unos instantes a Madrid para contactar con Carlos Gang, nuestro compañero de la cadena COPE, que sigue habitualmente al Rayo Vallecano. Pero para el técnico de la Unión Deportiva de Almería, ¿cómo es el Rayo Vallecano de Andoni Iraola?
Rayo, aparte de estar muy confiante haciendo circulación de balón por detrás, es un equipo que tiene más centros y está ahora mismo delante de nosotros en posición, pero aparte de eso es un equipo que centra más, tiene media de 29 centros por partido, y eso significa que aunque llamen contrario dentro, cuando meten balón fuera buscan centro con facilidad, y hay que estar muy atento a eso.
Pues 3 de la tarde, 44 minutos, hasta aquí las declaraciones de José Gómez. Entre lo de ayer y lo del próximo domingo, nos vamos hasta la cadena COPE en la capital de España, en Madrid. Está Carlos Ganga para conocer la última hora del Rayo Vallecano. Carlos, buenas tardes, ¿cómo llega el Rayo?
Es un partido muy importante para el Rayo Vallecano, primero para confirmar las buenas sensaciones que está teniendo en Vallecas, segundo para alejar los fantasmas que le están persiguiendo fuera de su estadio, y tercero porque el Almería es un rival directo en la lucha que quiere el Rayo Vallecano, que es estar en los puestos de ascenso o al menos en el playoff. Así que va a ser un partido muy interesante y vamos a ver qué pasa.
El Rayo no ha tenido partido en 3 semanas como sí lo ha tenido la Unión Deportiva Almería, así que el once inicial puede ser más o menos claro. ¿Cuál puede ser ese equipo que ponga Andoni ahora el domingo ante el Almería?
Bueno, pues un Rayo que llega bastante irregular. En casa lo ha ganado todo, pero fuera está bastante mal. Así que vamos a ver qué versión vemos el domingo del equipo de Iraola en Vallecas, donde, repito, que ha ganado todos sus partidos. No tiene bajas importantes, así que va a presentar un once muy titular con Dimitrievski en portería, línea de cuatro en defensa, con Fran García en el lateral izquierdo, Catena y Velázquez, pareja de centrales, y Advíncula en el lateral derecho. En el centro del campo, tres hombres, con Óscar Valentín, Santi Comesaña y Pozo. En la banda izquierda, Álvaro García. En la banda derecha, Isi. Y arriba, yo creo que va a jugar Ulloa, que se reencontraría así con su ex-equipo. Yo creo que por ahí van a ir los tiros en el once del Rayo Vallecano.
Gracias, Carlos. Ulloa contra su ex-equipo, por ejemplo, el caso de José Pozo, que jugará en la Unión Deportiva Almería. 3:46 PM, llegan ahora a Deportes Cope Almería las claves de Raúl Lozano.
En Deportes Cope Almería, las claves de la jornada con Raúl Lozano.
Al que ya saludamos, y antes de conocer las claves del domingo, la pregunta, Raúl, es muy clara por mi parte. ¿Recuerdas en algún momento en alguno de tus equipos o te recuerdas de otro en una competición como la Liga Smartbank cambiar el 11 inicial de manera completa? Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Bueno, yo la verdad que no he vivido esa experiencia nunca. La verdad que los 11 cambios son muchísimos jugadores. Siempre, bueno, con estas semanas tan ajetreadas de tantos partidos, es normal, pues, en una plantilla como la Almería hacer cambios, pero la verdad que tantos, cambiar a todo el equipo es una cosa que rara vez se da. Ayer se dio, salió bien, y eso viene a las pruebas que la plantilla que tiene el Almería. Una plantilla muy amplia, muy potente, y ahí el resultado de que salieron otros 11 y el equipo sacó el partido adelante y demuestra que es una de las mejores plantillas de la categoría.
Nos quedamos con eso, que es demuestra que es una de las mejores plantillas de la categoría, con jugadores como José Carlos Lazo, incluso como Juan Villar, que ni tan siquiera han jugado de titulares en ninguno de los dos partidos. Nos centramos ya en el rival del próximo domingo. ¿Cómo es el Rayo?
Y hablando del próximo rival, el Rayo Vallecano, pues bueno, un equipo ya potente de la categoría. Está claro que es un equipo con una buena plantilla, con aspiraciones de playoff y ascenso, y va a ser un partido donde se va a equilibrar un poco dónde va a estar el Almería, dónde va a estar el Rayo, porque son dos equipos que van a pelear por estar arriba. Un equipo que ha cambiado el entrenador, que Iraola, yo creo que trabaja bien, que ya hizo una buena campaña el año pasado, y vamos a ver un buen partido.
¿Y cómo juega este Rayo Vallecano?
El Rayo normalmente viene jugando con un 4-2-3-1, con gente de calidad arriba, con magia en los medias puntas, ¿no? Tanto Pozo como Trejo son jugadores desequilibrantes en esta segunda división, capaces de dar el último pase, con mucha calidad en medio campo, y hay que tener cuidado con los tres jugadores de las medias puntas suyas, porque ya te digo que son jugadores de un alto nivel y pueden crear peligro en cualquier momento.
Está siendo muy regular, pero más cuando juega en casa que cuando juega fuera. ¿Cómo se le puede hacer daño a este Rayo?
Sí, es cierto que atrás sufren bastante, porque, como te decía antes, el equipo de medio campo para arriba tiene mucha calidad, igual no tanto trabajo defensivo, y por eso la gente de atrás sufre. Se le crea ocasiones con cierta facilidad, porque tanto los medios centros como las tres medias puntas son más de juego ofensivo que defensivo, y en eso el Almería puede aprovechar por la gente que tiene en las bandas, la calidad que tiene arriba, y hacerle daño en las pérdidas de balón y en las contras que se pueden dar durante el partido.
Como siempre te pregunto, ¿en qué nos tenemos que fijar?
En el tema individual hay que valorarlo la gente de arriba. Está claro que, como te he dicho antes, Trejo y Pozo en la media punta son jugadores desequilibrantes, pero luego son muy peligrosos los dos jugadores de banda. Tanto Isi como Álvaro García son verticales, tienen calidad en el uno contra uno, y esta temporada están viendo portería con facilidad. Hay que cerrar bien esas bandas, porque a pesar de que no tienen un 9 claro, sí que los jugadores de banda tienen gol y desequilibrio por fuera.
Pues gracias, Raúl, hasta la próxima semana, en la que solamente habrá un partido de la Unión Deportiva Almería. Aquí hasta aquí las claves de Raúl Lozano. Os hemos hecho la pregunta también eso de que si os sorprendía el hecho de haber jugado con un 11 distinto, y sobre todo del partido de ayer, ¿quién pondrías de titular en el encuentro contra el Rayo Vallecano? Por ejemplo, Carlos Sánchez nos dice que solamente Ramazzani y Fernando son los que jugarían. Ramazzani en lugar de Fran Villalba y Fernando en el lugar de Macariche. Otra almería en Segunda Pasión nos dice que le gusta, y que el chico de 9, por ejemplo, dice con la incógnita de Apia para cambiarlo por Corpas si empieza a funcionar. Ángel García tiene claro que solamente a Ramazzani. Algo que también dice Peguiramo, Ramazzani y Aitor por Bayú. Y Antonio Moreno dice que Fernando y Ramazzani, y Rafa González dice que todos coinciden en que Ramazzani hay que darle continuidad. Lo de Lazo empieza a ser preocupante, su actitud en el campo es desesperante. Hasta aquí el fútbol de la Liga Smartbank. Bajamos un peldaño, hablamos ahora de la Liga en Segunda División B, hablamos del Club Deportivo Elegido.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Un partido en la cumbre UCAM Murcia, Club Deportivo Elegido, el domingo a las 12 de la mañana en tierras murcianas. Los dos equipos llegan empatados con 7 puntos. Para Tito García San Juan, el técnico del conjunto ejidense, va a ser un gran partido.
La verdad que es buen partido por los dos equipos, por las dinámicas. Es buen partido. El tema de los goles es muy, muy relativo. Que UCAM Murcia lleve solo 2 goles no es normal, con el potencial ofensivo que tiene, y en cualquier momento eso puede cambiar. Que lleven pocos goles sí que es un dato muy significativo de cómo se agrupan defensivamente, pero bueno, yo creo que tiene condicionantes el partido para ser un gran partido de fútbol.
Y ninguna queja, tienen una baja segura, la de Sergio, también 3 jugadores que muy difícil llegarán al partido del domingo, pero ya digo que sin quejas, a pesar del potencial también que tiene el conjunto de UCAM Murcia, entrenado por el almeriense José María Salmero.
Al final, yo no soy de lamentarme. Yo, para eso tienes plantilla de 19, 20, 22 jugadores. Si nos damos cuenta, en esta plantilla han jugado, de los 21 jugadores que tenemos en primera plantilla, han jugado 19, han tenido minutos 19, y eso es importante, tenerlos activos, poder contar con todos. Y bueno, ya os he dicho, sobre todo con el tema del coronavirus, yo no iba a ser el que se quejara, y por el tema de lesiones, pues es parte del fútbol y hay otros jugadores preparados para dar lo mismo que han dado estos compañeros en los primeros partidos.
Pues ahí las declaraciones del técnico de la Unión del Club Deportivo Elegido. Dejamos el grupo cuarto, nos centramos en la tercera división, una tercera división en el que, por ejemplo, los dos almerienses, los dos capitalinos del grupo noveno, no van a jugar este fin de semana. Descansaba el filial de la Unión Deportiva Almería, mientras que el Polideportivo Almería va a tener que aplazar su segundo encuentro por el mismo motivo, y es que el rival en este caso, si antes fue en la segunda jornada del Atlético Porcuna, en esta jornada es el Real Jaén, el que están confinados por haber dado un positivo en la plantilla del Real Jaén, así que ha aplazado el encuentro del conjunto del Polideportivo Almería. Los que sí van a jugar, en principio, son los dos equipos almerienses del grupo decimotercero, el Huerca Lovera, que recibirá el domingo a las 11:30 al filial del Cartagena, mientras que el Pulpileño visitará el domingo a las 11:30 al Club Olímpico de Totana. 3 de la tarde, 54 minutos, dejamos el mundo del fútbol, nos centramos en Página Polideportiva.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Deportes.
Comenzamos hablando de Unicaja Costa de Almería, hablamos de la Superliga Masculina de Voleibol, Unicaja Costa de Almería, que tiene que enfrentarse este próximo fin de semana, en concreto mañana a las 6 de la tarde, contra el Manacor en tierras insulares, en el Polideportivo Miquel Ángel Nadal. Un partido entre el cuarto, el Manacor, contra el tercero, Unicaja Costa de Almería. Manolo Berenguel es el técnico y sabe muy claro la importancia de este partido para coger mucha más moral.
Manacor viene muy, muy fuerte. Es un, llamémoslo así, un rival directo ahora mismo. Va justo detrás de la tabla de nosotros y con un partido menos. Se ha enfrentado contra, si no recuerdo mal, los mismos rivales que hemos tenido nosotros y ha aprobado con nota todos sus exámenes, ¿no? Es un rival que está muy crecido. jugadores que llevan ya muchos de ellos juntos la temporada pasada, y la verdad es que lo que he estado viendo de ellos y analizando de ellos están muy muy fuertes, muy sólidos, y bueno, y como digo, para mí, a nosotros ahora mismo es un rival directo, donde
un rival directo, ya sabéis, el cuarto Maragor contra el tercero, que es Unicaja Costa de Almería. Y hablamos ahora de la Titan Diesel, porque ya ha terminado después de una semana de auténtica locura en cuanto a esta competición, porque los ciclistas, los bikers, pues tuvieron que soportar ayer, cuando subieran al alto de Belefique, pues unas condiciones que la propia organización, después de ser una carrera, una competición muy dura, pues tuvo que cortarla porque había riesgo con tormenta, con granizo, para la salud de los propios ciclistas. Y hoy ha terminado con la victoria en la última etapa de Jesús del Nero, que ha llegado a la misma vez que Sergio Mantecón y que Josep Betalú. Precisamente Sergio Mantecón ha sido el que ha ganado la clasificación general después de estas 5 etapas. La última etapa ha sido Tabernas el Toyo, por delante de Josep Betalú y de David Arroyo. Betalú, que había ganado las ediciones anteriores. En cuanto a la categoría femenina, aquí no ha habido ningún tipo de discusión. Claudia Galicia ha ganado la última etapa con 2 horas 28 minutos 41 segundos, sacándole prácticamente 12 minutos, en concreto 11 minutos y 59 segundos, a la segunda clasificada en esta jornada, Silvia Roura, en la misma posición de la clasificación, con triunfo, ya digo, de Claudia Galicia, pues seguida por Silvia Roura y Ramona Gabriel, cuarta María Díaz, quinta Olga Echenique. Éxito, sin lugar a dudas, de la competición de la Titan Diesel que se ha desarrollado en la provincia de Almería. 3 de la tarde, casi 57 minutos. Ponemos ya el cierre a nuestro programa. Suena esta sintonía y ya sabéis que esto quiere decir, desde la semana pasada, que llegamos al tramo final de la semana con mochila, cámara y acción. Y de la mano de nuestra compañera Nur Hachem vamos a ir de recorrido. La semana pasada comenzó su sección con un viaje por la aurora boreal. Ya sabéis que para ver la fotografía de la que habla tenéis que pinchar nuestro audio en Deportes Cope Almería, y ahí veis el audio de este programa. Escucháis este audio y veis la foto, pues la foto es la que se refiere Nur Hachem, a quien ya le damos la bienvenida. Ya digo, la semana pasada nos llevó hasta la aurora boreal en Islandia. ¿Dónde nos llevas en esta semana, Nur? Buenas tardes.
Hola, Jordi. Hoy nos vamos a Almería y su viento, porque cualquier fenómeno puede ser maravilloso si se extrae lo bonito de él, aunque intentes ir contra el huracán mientras corres, como ocurre en incontables salidas de running en esta ciudad.
Cuéntanos, ¿qué te inspiró esta fotografía cuando la vistes reflejada ese viento de Almería?
Al correr se produce una liberación de endorfinas por doquier. Es un estado de plenitud el que genera el ejercicio. Y durante ese momento de entera conciencia sobre tu cuerpo y el entorno, de repente lo ves. Y te paras a admirar. Admirar una danza de palmeras, todas al unísono bailando para ti. Una danza de luces, sombras y contrastes que generan un estado de euforia. Un baile de colores que inundan y calientan nuestra retina. Sensaciones y emociones que hacen estremecer nuestro cuerpo, celebrando a cada momento que estamos, somos y sentimos, que nos emocionamos, que amamos, que estamos vivos.
¿Cuándo la tomaste esta foto? Aunque hablando de viento en Almería, puede ser en cualquier momento de la tarde, ese atardecer espectacular en Almería. ¿Cuándo la tomaste y dónde nos vas a llevar la próxima semana?
La foto fue captada en noviembre del 2019 y para la próxima semana estaremos en Granada y Solvaicín. Un saludo a todos.
Pues en 7 días, cuando estemos finalizando la semana, el viernes volverá Nur Hachem, como todos los viernes, aquí en Deportes Cope Almería, con mochila, cámara y acción. Y con ella nos despedimos. Hasta el próximo lunes, domingo, toda la información del partido de la Unión Deportiva de Almería en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pasad buen fin de semana.